Le damos la bienvenida al gobernador Morales, al gobernador de Jujuy, a quien estamos esperando, todo el año lo estuvimos esperando, gobernador.
Bueno, llegué, aunque un poco tarde, pero estoy.
Qué bueno que hayas llegado antes de fin de año. Con el Rafa le vamos a contar que tenemos un montón de gente que nos escribe desde Jujuy, pero cuando digo un montón... Sí. A ver, usted sabe que la gente de los medios a veces exagera. Cuando yo le digo un montón, dese vuelta, mire ese mapa. Con todo respeto, el dese vuelta, parece una orden, un poco imperativo me salió, pero mire ese mapa. Ese es el mapa de los que nos están escuchando en todo el país. Ayer, los invitados que estaban acá, estaba la primera sommelier de mate, Valeria Trápaga, estaba Sergio Espadone, que un empresario que está en China, el hijo de Carlos Espadone. Bueno, entre todo lo que se armó, la titular de Animaná es las tejedoras de todo el país, una ONG que las junta y que las hace crecer. Nos llamaron de todo el país, Jujuy, La Quiaca, todas las radios que tenemos en el norte están siempre presentes y además reciben nuestros regalos, porque tenemos regalos todos los días. Hoy tenemos un reloj, Rafita.
Un hermoso reloj de la línea Paddle Watch, este podemos decir que es femenino, nocturno y elegante. Tiene que pedirlo nomás.
Y tenemos algo más hoy, porque es viernes.
Sorteamos una noche en el Hotel Plaza Canning, también entre nuestros oyentes aquí en Plato Fuerte.
Que por si acaso los que acaban de llegar, los que hoy tienen tiempo de escuchar y nunca se sumaron, yo sé que lo saben porque lo tenemos desde el año pasado. Este voucher es un voucher por un fin de semana. Es un fin de semana en un super hotel 4 estrellas, con todo pago, la pasan bomba, comen, desayunan, van en pareja o van con el hijo, con quien quieran. Gracias Plaza Canning por poder regalar todo esto. Los días tenemos muchos regalos. Ayer teníamos 3 kits de mates de las Marías, y así tenemos regalos y regalos para el interior. Le estoy un poco contando el programa al gobernador, porque el gobernador está en otra cosa. Por ejemplo, ayer lo vi recibiendo al capo de Tutti Capi, porque, claro, es grosso. Ahora quizás es la primer potencia mundial en cualquier momento, Xi Jinping, ¿o no?
Sí, yo no sé si ya lo es.
¿Ya lo es?
Pero me parece que si
podemos decirlo porque Trump no nos está escuchando.
Sí, y si escucha, bueno, es un problema de Trump.
Le tocó recibir al chino. Yo estaba en el aire, en Telenoche, y digo, ahí está el gobernador Morales recibiendo a Xi Jinping.
Sí. Pero además, importante porque diría que somos la provincia argentina que más ha fortalecido, ha estrechado vínculos con China en todo sentido. Tenemos hermandad con la provincia de Quichou, por ejemplo, y estamos trabajando un proyecto de Big Data. Quichou es la provincia que hace 5 años empezó trabajando un proyecto de Big Data y hoy maneja el 80% de la base de datos de Asia. Estamos también con proyectos de inversiones importantes, con Power China, Shanghai Electric y tal, están construyendo una planta de 300 megavatios, es una inversión de $390 millones. Hemos firmado antes de ayer una extensión de esa planta por 200 megavatios más, que va a ser una inversión del orden de los $250 millones, que financia el Exim Bank chino, que nos cobra una tasa del
3%. ¿3%? No está acá Matías Barbería hoy para decirle que tasa bajísima.
3%, 3%.
Y la deuda externa es 11%, ¿no? Así que imagínense.
Sí, así que estamos, la verdad que trabajando muy bien. Bueno, el día domingo tenemos la reunión con el presidente Xi y con su comitiva, es la bilateral. Voy a tener una pequeña bilateral allí con el presidente.
La bilateral Jujuy-China, señores, existe esa bilateral, porque nosotros enumeramos las 17 bilaterales que tenía el presidente, pero esta está buenísima.
Va a haber una pequeña ahí en el marco de la bilateral con Argentina, porque estamos convocándolos también a invertir con empresas chinas en líneas de transporte. En Jujuy queremos en los próximos 10 años producir 3.000 megavatios de energía solar. Para eso necesitamos líneas de transporte. Ya tenemos un proyecto de una línea de 500 de transporte, que en el esquema de participación público-privado ya hay empresas como Power China nuevamente que están interesados. Así que bueno, hay como temas de agenda con China muy importantes. Así que bueno, diría que somos la provincia que ha abierto puertas, inclusive con relación al financiamiento Exim Bank. marcamos el camino también que tiene que seguir el gobierno nacional.
Ustedes, o sea, Jujuy nosotros, marca Jujuy, el camino.
Jujuy, en el tema del financiamiento para la planta, fue la primer provincia, pero además tampoco el Estado argentino había, por el sistema de créditos concesionales a tasa del 3%, había recorrido ese camino que primero lo recorrimos nosotros.
Es así. Bueno, ni hablar de todo lo que está pasando en temas nacionales, ¿no? El swap de China, que parece que se puede llegar a agrandar, o sea, más plata para el Banco Central, más reservas que tranquilizarían la posibilidad de una disparada en el mercado financiero.
Eso en la agenda bilateral, sí, eso creo digo, que va a ser, ¿no?, uno de los temas más importantes.
Es un tema importantísimo, además, sí, sí, que China quiera avanzar y, sí, y darle incluso créditos para inversiones en todo lo que tiene que ver con la energía.
Sí, 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 está el tema del San Martín, hay una inversión también en Entre Ríos, hay una inversión...
No
en...
me quiero olvidar de el acuerdo nuclear, ¿no? Acá sí, en también. Nuestro país también China tiene una también, pata puesta.
Cuando hicimos la visita en 2017 oficial, también una visita de Estado, que fue el presidente, me tocó ir a mí también.
¿En qué habla con Xi? Xi Jinping.
No,
en inglés, un poco de señas. Inglés,
siempre hay una traductora detrás
en
del
el medio.
Presidente Xi.
Claro, una, por ejemplo, ayer, anoche.
Había una traductora atrás.
Entonces podía hablar en español, total, sí, sí, la traductora, sí, sí, le decía todo. Sí. Che, ¿cómo está Xi? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está todo por Jujuy?
Y es una persona muy carismática.
Sí, se lo ve.
Es una persona muy bien.
Que además está casado con una soprano.
Sí, sí, y pero él es muy bien.
¿Qué significa ser muy bien? A ver, no, para la gente de Jujuy.
Se lo ve un tipo así amplio, además de carismático, no sé, es como que tiene buena energía. ¿No?
Buena energía. A ver, más cosas que le tenemos que contar de Radio Nacional y de este programa. Nosotros, entre todos los oyentes fieles que tenemos, hay un club de oyentes fieles, tenemos uno que es ingeniero del tren que están construyendo entre... Volcán.
Nos a ingeniero, no lo es, pero está
pero
trabajando.
Está trabajando mucho. Ahí. Víctor, ¿verdad?
Sí. Víctor
no,
Rosado.
Pues yo me acuerdo de todos, porque son muchos años y, bueno, son dos en realidad, pero tengo mucha memoria y es el tren de la quebrada. Lo está haciendo y nos sí. va contando cómo va avanzando.
Sí, sí, sí. Vamos a llegar a 14 kilómetros hasta fin de año.
A mí me reimporta ese tren.
Bueno, ese tren es.
Les importa unir, mucho más a ustedes, pero digo.
Va a unir Volcán, Humahuaca en un primer tramo, pero va a unir el tren que llega hasta la
Hasta Bolivia, hasta la Quiaca. Nosotros sabemos todo, porque además tenemos un montón de oyentes fieles. Sabemos y sabemos cómo se va haciendo. Si él no sabe nada, no sabe que mi abuela era jujeña, ponele. Yo se lo dije a Guillermo Lobo, que tiene una cercanía. Digo, por favor, explícale, ¿por qué este cariño por Jujuy? ¿Alguna vez se lo dije? Bueno, yo tuve abuelos, bisabuelos, tucumanos, en realidad el origen es tucumano, pero en algún momento un bisabuelo mío decidió irse a Jujuy.
Y sabe que lo estamos haciendo con gran esfuerzo. Ahí todos los rieles y durmientes que...
Los que estaban...
No.
¿De dónde vienen?
Que están renovando en todo el país, que están haciendo líneas nuevas. Nosotros mandamos escáner, todo, y bueno, Guillo Dietrich nos dio la posibilidad de que contemos con 40 kilómetros de rieles y durmientes usados en buenas condiciones, que es lo que estamos poniendo en esa línea.
¿Cuándo va a estar listo? Nos habían dicho los que trabajan
de
ahí.
De Volcán a Tumbaya ya está listo.
Ya está listo, ya lo sabemos acá, lo sabemos. No nos cree.
Bueno, pero
yo estoy siguiendo ese tren como si fuese que me lleva a casa.
Yo imagino ese hijo de ferroviario. Amo el proyecto ese.
¿Es verdad que se va a casar por ahí? Proyecto. ¿Que se va a casar en Guacalera? Estuve este año en Guacalera.
Nos vamos a casar en Purmamarca, en Los Colorados.
¿Ah, en Los Colorados?
El día 7.
Tengo la foto de mi WhatsApp en Colorado.
El día 7, con una ceremonia indígena.
No, ahí habían dicho en Guacalera.
En Guacalera va a haber el 15 una ceremonia ya más íntima con familiares y amigos. Pero el 7 es el casamiento, es la unión en Guacalera. Bueno, la ceremonia indígena va a haber varias comunidades. Tenemos que hacer una ofrenda.
Una ofrenda.
Trabaja a la pacha y al fuego, porque allí, ¿no es cierto?, intervienen los cuatro elementos. El agua, el viento, el fuego.
Ahí en Los Colorados, donde está mi foto de WhatsApp.
Allí.
¿Vio?
Ahí en Los Colorados.
A ver si me cree ahora. Usted no sabe lo que es la abuela para uno. La abuela es todo.
Vamos a hacer una ofrenda que preparamos con la familia más íntima. Y esa es una ceremonia que la realizamos nosotros dos solamente. Y después vamos a la ceremonia, donde va a haber una cruz, una chacana, Y allí ya, bueno, vienen dos chamanes que van a hacer la ceremonia, que nos ponen una manta a los dos. Yo le tengo que hacer algunas ofrendas a ella y ella a mí. Y después nos unen con un collar, ¿no? Que es lo que termina cerrando la unión para la constitución.
¿Cómo
de
se llama esa
familia.
Ceremonia?
Es eso, la ceremonia indígena.
Indígena, pero de
unión.
Ya sé, pero de indígena de quiénes, digamos, aymara, colla,
sí, de todas las comunidades.
De la comunidad andina.
De la comunidad andina.
¿Y cómo así sigue después? ¿Ya están con el ton unidos?
Y
con
ya
el...
estamos unidos y bueno, y ya iniciamos una nueva vida, iniciamos una nueva familia, que es la ceremonia más importante para nosotros.
Es,
¿no?
Esa.
Porque la verdad que estamos muy contentos de poder hacerla. Bueno, están todos nuestros amigos en eso, el que va a ser en Purmamarca. Después vamos a ir a un club en Purmamarca, ya tenemos comisión de torta, de mesa dulce, bueno, todos los amigos del partido.
Como cuando éramos jóvenes. ¿Cuándo es eso? ¿En qué mes?
Eso es el 7 de diciembre.
¿Ah, ahora?
El otro fin de
bueno,
otro viernes.
Bueno, y me pierdo el fiestón, fíjate, qué loco. ¿Y qué hay en Guacalera después?
Y en Guacalera, el día 15, tenemos una. También vamos a celebrar.
Seguimos
con la
celebrando.
Familia más íntima,
sí.
Y los amigos, 150 personas.
Pero
en el hotel de Guacalera.
Sí, ahí paré yo en enero de este año. Le cuento a todo el país, porque ustedes no deben entender nada.
Me contaron. Yo sé. Sigo.
No sé quién le contó. Pero, a ver,
contó,
que quede
una
claro.
Muy allegado usted, me contó.
Bueno, pero siempre estamos yendo al norte. La cuestión es que para los que no entienden por qué nos estamos manejando así, Guacalera, Volgando, desde los 5 años que conozco ese lugar, y creo que es uno de los lugares más lindos del mundo. Ahora, para mí, compite con los Valles Calchaquíes, o sea, los dos lugares más lindos del mundo están ahí, vienen en el norte, y agradecemos muchísimo que la gente nos escriba muchísimo, y promovemos que la gente del sur vaya a conocer al norte, porque el sur sabemos que ya todo el mundo sabe que la Patagonia es increíble, y el norte todavía recién está despegando. ¿Qué pasa, Rafa?
Nos saluda Juan José desde La Quiaca, dice: fuerza, Gerardo, gracias por su cariño a La Puna y a todo Jujuy. Manda una foto de la estación de trenes ahora. De
¿en este, dónde? ¿En La Quiaca?
No, esto debe ser a que nos diga el
no
gobernador.
Sé, bueno, contanos todo. Digo, le estamos mostrando de todo lo que estamos recibiendo.
No, es la estación en
San Salvador. Salvador, la estación de San Salvador. Le estamos mostrando lo que viene de Jujuy, no lo que viene de toda la Argentina. Vamos a presentar el primer tema, porque él no lo sabe, pero acá desde hace 2 años todos los días presentamos un tema. Los viernes se llama Una que sabemos todos. Y entonces todos los oyentes nos piden versiones a lo largo del programa, y a las más originales, a las que Rafa considera mejores, que es el que más sabe de música, les regalamos los premios del día. Vamos.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote.
Amándote, un clásico de Jaime Ross. Estamos escuchando la versión del autor. Es la melodía que habrá de acompañarnos durante estas dos horas de Plato Fuerte aquí en Radio Nacional. Así que, por favor, pidan versiones porque las tiene y muchas. Y son y casi, tan bonitas como las
los viernes
de
tan lindos. Es rarísimo toda esta zona donde estamos. Estamos, ustedes saben, Maipú 555, que está todo como si fuese un día, no feriado. No sé cómo explicarlo. Un día vallado. Es rarísimo, pero sabemos que nos están escuchando. Así que estamos hablando y debemos hablar como un día normal, porque en el resto del país es un día común y corriente. Como si viviéramos, o en San Luis, o... Bueno, llamen. Perdón, Martín Angulo, pero está el gobernador de Jujuy. No, usted sabe lo importante que es para mí.
Sí, claro.
Jujuy. Y además el gobernador tiene una característica, Eduardo, a ver si me ayudás, única a mi criterio, que es que le cae bien a todos, le cae bien a los peronistas, le cae bien a Massa. De hecho, estuvo trabajando con Massa en algún momento en la campaña. Le cae muy bien al presidente Macri. O sea, quiero decir, es radical, está en Cambiemos, está claro, pero además, con los peronistas todo bien.
Sí, lo curioso, no sé si le va a agradar esto, pero es que es tan frontal. Yo lo he visto incluso
súper frontal. Ha dicho cosas que no...
Algunos episodios fuertes.
Bueno, con Milagro Sala, las cosas que decía cuando nadie se animaba a decirlo, ¿no?
Pero combina las dos.
Sí. ¿No?
¿Cómo hace?
Por ahí dicen que soy el más peronista de los radicales.
Ah, va por ahí. No, pero ¿cómo? Es loco, ¿no? Porque no creo que haya ningún otro que pueda absorber la simpatía, los votos de Massa y Macri.
Sí. A ver, ustedes saben que en Gualeguaychú nuestra postura era un frente más amplio.
Claro, incluyendo a Massa.
A Massa, y bueno, perdió nuestra posición, pero bueno, siendo un hombre de partido, apenas perdimos al día siguiente, trabajamos, Cambiemos, y aunque arrancamos bastante mal con Mauricio, me hice muy amigo de él.
¿Arrancaron mal, con mala onda?
Y arrancamos mal con una discusión muy mala un par de años antes.
Sí, el tema. Nomás, no voy a meter el dedo en la llaga, por mi memoria.
No, porque mejor. Hablamos de Alfonsín y del radicalismo y del peronismo y arrancamos mal y después nos hicimos muy amigos.
¿Cómo fue eso? Porque de verdad se nota la empatía. De hecho, él está fascinado con Jujuy, pero no solo con todo lo que está haciendo, también con la provincia en sí misma.
Con el tema del desarrollo de renovables es uno de los que en marzo del 2015 me trae todo el informe. Jujuy tiene la mejor radiación, una de las mejores radiaciones del mundo, solares. Tenemos 3.000 horas de radiación solar, Mendoza, San Juan 2.200, Europa promedia 1.500, es decir, en Alemania generan energía solar con 1.100 horas. Me trajo ese informe, lo pusimos en nuestro equipo técnico y desde ahí empezamos a trabajar. Diría que es uno de los impulsores.
¿Y la amistad como que qué supone?
Y empezamos a generar en la gestión.
En la gestión, en trabajar juntos.
Respeto y él también ha visto que afrontamos desafíos importantes en Jujuy. Yo creo que él aprendió a respetarnos y a respetarme, y del mismo modo yo. Y generamos allí un vínculo, ¿no? Y tengo muchos amigos en el peronismo, soy muy amigo de... Y le tengo un gran respeto a Miguel Pichetto. Bueno, con Sergio Massa también compartimos proyectos. De hecho, en Jujuy tenemos un frente que está integrado por el peronismo.
Ahora, en pocos días va a venir acá al estudio Miguel Pichetto, lo vamos a preguntar.
Mi mujer es de una familia peronista.
Claro, es NOPEC. Es verdad.
Así que la verdad que yo creo en construcciones que vayan más allá del radicalismo.
A ver,
yo lo entiendo,
¿no? Usted cree en esas construcciones, pero en Consejo de la Magistratura los peronistas se unen con los peronistas y se agarran las bancas.
Bueno, pero porque es la típica, es algo genético del peronismo. Con el peronismo ve, yo como decía, a ver, la Negra Camaño, la estoy viendo, y lo ve a Guado de Pedro, se miran y dicen, ¿y por qué tiene que ser uno de los dos? ¿Por qué no vamos los dos?
Y se pusieron de acuerdo. Seguro que fue así.
No, yo me imagino.
Claro. Se ponen entonces, de acuerdo personas que piensan tan distinto, porque Graciela Camaño piensa más como Massa, o sea, piensa más como Morales, o piensa más como
pero
Macri.
Cuando el peronismo ve la posibilidad de llegar,
se unen todos.
Creo que lo del Consejo de la Magistratura es una señal de que cuidado con especular, con cuestiones de que levantemos a Cristina, de que esto, de que lo otro. Por eso digo, tenemos que hacer las
cosas bien.
Levantemos
a Cristina, refiriendo, por ejemplo, a las campañas electorales de Cambiemos de Durán Barba, que en general polariza y prefiere que Cristina tenga un protagonismo.
Ojo con eso.
Ojo con eso.
Ya diría que los intendentes del conurbano, la mayoría de los intendentes de Sergio Massa, el peronismo, están trabajando con Cristina.
La mayoría de los intendentes.
Yo veo que hay diálogo. Lo que ha cambiado es que han perdido la vergüenza de hablar con Cristina muchos sectores del peronismo.
¿Por qué la perdieron?
Del peronismo crítico al kirchnerismo.
¿Cuándo y por qué?
Sí, porque no sé, pero yo siento eso. Entonces, creo que es un tema que en la mesa de Cambiemos tenemos que evaluar, que pensar. Se ha tranquilizado el mercado cambiario, pero bueno, estamos como cuando ocurre una inundación y queda todo, ¿no es cierto?, para recomponer, para reconstruir. Así está, creo, la economía y hay que enfocarse en eso, pero
porque hay
pero
dos posturas.
Hay que tener cuidado con la política.
Hay dos posturas en relación al Consejo de la Magistratura. Está la que dice, no, bueno, se están uniendo justamente para ponerle un equilibrio al poder del gobierno, de Cambiemos, de la Alianza, sobre los jueces, que no puedan sacar jueces, poner jueces tan fácilmente, pero fuera del Consejo es otra cosa, es un equilibrio para la elección o el veto hacia los jueces. Ahora hay otra mirada, yo vi lo mismo que vio usted. Los peronistas son peronistas, y este es un dato de la realidad, pero hay gente que ve lo contrario, ¿no, Eduardo?
Yo le quería preguntar precisamente por eso, porque me da la impresión que lo del Consejo, digo, más allá del hecho específico de la magistratura, lo que pone en discusión es la estrategia más global de Cambiemos en términos electorales. Digo, hasta acá hubo mucha negociación, si no, no hubieran salido las leyes, obviamente, sí, con los gobernadores del PJ, pero bueno, ahora vienen las disputas en cada territorio.
Sí.
Me parece que el peronismo cruzó esa línea, dijo, bueno, ya entramos en esa campaña. No sé si el oficialismo cruzó esa línea y entiende que lo que viene van a ser peleas incluso con los más amigables del peronismo.
Sí, sí. A ver, estamos como más mi provincia concentrada en la gestión y tratando de que impacte lo menos posible la crisis, que no pare la obra pública y el gobierno nacional intentando que la economía se reactive, obviamente, y entonces está uno más enfocado en eso, pero el peronismo ya largó, el peronismo ya está organizando la agenda política. Yo creo que nosotros enero, febrero ya tenemos que también organizar, porque ya empieza el año electoral, es decir, ya en marzo hay elección en algunas provincias, Catamarca, por ejemplo.
Sí, San Juan, Chubut.
A ver, mayo, ya definió mayo Córdoba, ¿eh? Claro. Entonces estamos, me parece que hay que tener cuidado con no ser ingenuos.
Córdoba, trabajar, ampliar... Córdoba, perdón, Eduardo, Córdoba, sí. Schiaretti, ¿hay alguna duda de que se lleva bien con el presidente Macri? No. ¿Hay alguna duda de que es antikirchnerista la provincia? No. Sin embargo, en el Consejo de la Magistratura, Schiaretti nos sorprendió a todos.
Sí, colocó un
sus boca. Votos, ¿no?
Bueno, porque es genéticamente peronista.
Es una cuestión de ADN, dice Eduardo.
A mí no me sorprende.
A mí
no,
me sorprendió.
Pero allí va a estar, no, mirá, casualmente, porque el que queda fuera del Consejo, que es Mario Negri, el jefe.
Cordobés.
Cordobés y jefe del Interbloque, es el que va a una batalla más dura precisamente con Schiaretti, porque lo que se viene ahora es la elección de Córdoba.
Sí.
En el caso de Cambiemos, los gobernadores de Cambiemos. ¿Se está vislumbrando una estrategia también de adelanto de elecciones, de despegar la elección de gobernador de la elección nacional?
A ver, eso va a corresponder a una estrategia global de Cambiemos. Es decir, a ver, yo puntualmente no me voy a desmarcar, no voy a tomar una decisión unilateral de adelantar las elecciones en Jujuy. Es decir, si hay adelantamiento de las elecciones en Jujuy es porque responde a una estrategia nacional de Cambiemos.
Que se va a ver en marzo.
Que se va a ver los primeros meses del año que viene, enero, febrero. Así que eso, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es tener, bueno, un plan como fuerza política, como coalición de gobierno, y en eso hay que empezar a trabajar, ¿no? Así que la semana que viene vamos a tener una reunión con Marcos Peña, Rogelio, con los gobernadores, con Horacio, con María Eugenia, con Emilio Montó.
¿Todos juntos?
¿Y nosotros? Y...
no, digo todos los que nombró. Uy, se nos vienen las noticias en cadena, discúlpeme. Ahora me cuenta la reunión, bueno. Estamos con el gobernador Morales. Tenemos música, Rafa. Vamos para que no nos interrumpa con la primera de las versiones pedidas a las noticias en cadena a las 13:30 por Radio Nacional.
Que me voy a morir, pecadora, amándote, amándote, amándote.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 13:30.
El presidente Mauricio Macri agradeció la visita de los líderes mundiales y dijo que lo toman como un gesto de apoyo.
Móvil. El presidente Mauricio Macri, en las palabras de apertura, celebró que nuestro país esté integrado al mundo después de lo que fueron años de aislamiento.
Esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aquí los líderes nos vemos cara a cara, hablamos con franqueza y ratificamos coincidencias a la misma vez que administramos desacuerdos. Y es algo que viene sucediendo año tras año hace una década. Y yo espero que en este día y medio de trabajo logremos crear las bases para los consensos de los próximos 10 años. Es una gran tarea que tenemos por delante.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
En tanto, el gobernador de Salta calificó como trascendente que la cumbre del G20 se realice en Argentina.
Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, estuvo en La Rioja, donde firmó con el mandatario Sergio Casas un convenio para desarrollo turístico entre ambas provincias. En esta oportunidad, se refirió de manera positiva al desarrollo de esta cumbre internacional, porque genera un gran avance para Argentina.
Es trascendente para Argentina y para el mundo que esa discusión se quede con nuestro país. Realmente es una cosa muy, muy positiva. El mundo, y que tener la posibilidad de que los principales referentes del mundo estén escuchando a Argentina y nosotros podamos estar en alguna medida dando nuestra opinión, ya es todo un avance importante para nuestro país. Por cierto, los problemas de los argentinos los vamos a resolver los argentinos trabajando.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Falleció Betty Elizalde.
La periodista y locutora de 78 años murió tras una larga lucha contra el cáncer.
Betty Elizalde, con más de 50 años de carrera, es uno de los símbolos de las conductoras que destacaron en el dial de los años 70.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 24 grados 5 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
1:33.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Baggio Fresh, Baggio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta. Calma la sed, disfrútalas en familia. Baggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Nacional Podcast.
Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa.
Búscalo en iTunes y en la web.
Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Él me dijo, no te enamores de nadie. Él me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Al encontrarnos me dijo,
no te enamores.
de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Al acostarnos me dijo.
No te enamores de nadie. No te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Al despertarnos me dijo.
Amándote, esta canción de Jaime Ross, que es patrimonio del Río de la Plata, interpretado por otro uruguayo, Rubén Rada, pedido por Fernando, que vive en Florida, y todos participan. Bueno, de los sorteos de hoy tenemos un lindo reloj, es femenino este.
No me dijiste nada del teléfono, muy poquito. Ahora, porque hay gente que lo tiene agendado y otros que no, que se olvidan, pero si lo decís despacio para agendarlo.
Los estoy tentando, por favor. Además, sorteo de una noche en el Hotel Plaza Canning. Ahora sí, anotan.
Un fin de semana.
11-65-84-0870. Porque Plato Fuerte te ama.
Ay, mira la frase. Ah, claro, amándote, me había olvidado. Estamos hablando con el gobernador de Jujuy, con Gerardo Morales. Este día rarísimo, pero pasan cosas y Martín Angulo tiene la información. Dale.
Con respecto a lo que va a ser en un ratito, la contramarcha o la marcha de protesta por la cumbre del G20. Hoy a la mañana la Policía Federal encontró en un auto abandonado a dos cuadras de San Juan. Y
Avenida
San Juan. Que es donde se va a hacer el epicentro del inicio de la marcha, 8 bombas Molotov dentro de un taxi incendiado y que está abandonado desde hace varios meses.
¿San Juan y qué? ¿Se sabe o no?
Sí, ya te digo. Las bombas Molotov fueron encontradas en Bernardo de Irigoyen al 1300. Ajá, esto es a dos cuadras de San Juan y 9 de Julio, sí, que es donde va a comenzar la marcha. Y hace un ratito también las fuerzas de seguridad secuestraron en un micro que estaba yendo hacia la manifestación 25 handys, estos handys de comunicación. Hay una persona que está demorada. Los dos hechos ya fueron comunicados a la Justicia Federal, al juez Claudio Bonadío y a la fiscal Alejandra Mangano, que son los que intervienen y los que están de turnos durante el G20 por cualquier incidente o cualquier hecho que se produzca en el que tenga que intervenir la justicia.
Estoy viendo la foto de familia del G20, pero te hago una pregunta. La marcha para estaba planteada para determinada hora, no sé si se atrasó.
A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde comienza la marcha. Ya hay gente que está yendo, concentrándose. Va a ser una marcha que va desde San Juan y 9 de Julio hasta el Congreso de la Nación.
Estoy viendo la foto de familia. Lo llaman la foto de familia. De familia no tienen nada, pero bueno, son todos los representantes del G20 con Christine Lagarde. Tres mujeres nada más, ustedes saben: Christine Lagarde, Theresa May. Y ¿dónde está Ángela? No la veo, Ángela.
No llegó todavía.
Ah, no llegó. O sea que la foto sin Ángela. Sí, sabemos que tuvo un problema en el avión y todo eso, pero pensé que había llegado. Con razón, no la veía en la foto de familia. Están todos muy divertidos, ¿eh? Está Xi Jinping con él. Xi Jinping, Gerardo, con una sonrisa siempre tremenda. Pero es el. Sí. No nos olvidemos que es el mandatario que está prácticamente perpetuado en el poder, si quiere, ¿no? O sea, con esa sonrisa y su buena onda.
Sí,
él se quedó ahí y bueno, se hizo
China
votar para siempre.
China, que tampoco hay que subestimar. No son los que copian todo, tienen desarrollo tecnológico. El que subestima eso, algunos países europeos lo hacen y tienen tecnología de punta hoy, un gran desarrollo, y creo que van por el tercer plan Marshall. Es impresionante. Yo he ido a varias provincias, a Chongqing, una provincia, una ciudad que tiene 30 millones de habitantes, y es obras,
que nadie
obras,
conoce, ¿no? Chongqing.
Es impresionante.
¿Quién oyó hablar de Chongqing?
Bueno,
nadie.
Sí, pocos. Estamos recorriendo
bueno,
un poco
no,
China.
Usted sí, pero digo en las ciudades más conocidas, Shanghai, Beijing.
Y ahora tenemos en Jujuy una delegación que viene el vicegobernador de Quichou, que viene con una delegación oficial a Jujuy, que es la provincia con la que estamos hermanados, que es bastante pluricultural también, muy parecida a Jujuy, tiene muchas etnias.
Hay muchas etnias en China, están los
sí,
mongoles,
y especialmente
ejemplo, ¿no?
Allí en esa provincia, así que están viniendo ahora el 10, 11...
¿Directo a Jujuy?
Ahora, directo a Jujuy, sí.
Estaba pensando que nos contaba, nos recordaba Sergio Spadone ayer que... ¿Cómo son los chinos, no? Que es curioso, porque esto que en otros, en Occidente, por ejemplo, sería materia de grandes protestas y de problemas, allá no es tema, digamos, que cómo se elige a un presidente, si se queda cierta cantidad, no es tema para ellos, no es tema. El tema es el trabajo, los hijos, los padres, la familia.
Sí, mucha disciplina.
Sí, para los que fue tema no la pasaron bien.
Para los que tema no la pasan bien, y además el tema es un país sin religión, también hay que decirlo, en su mayoría, por supuesto que hay religiones, pero en su mayoría no es un país religioso, es un país particular. Bueno, acá me escribe Karina Simón a @marialauratv. Rafa, me están escribiendo al Twitter, vos por si acaso chequea el Twitter de Platofuerte 870. Dice, el tren fue durante años el nexo más importante para unir todo aspecto de los pueblos remotos, y solo, bueno, nada, me habla mal de Menem, claramente fue en ese momento,
sí,
¿no?
Se cerraron, sí.
Estaba hecho y cerrarlo, nada, sí, el dolor de la gente.
Teníamos 38.000 kilómetros de vía férrea, bajamos a 13.000.
Pero es importante saber también, cada tanto escuchar los oyentes a través de las redes o a través del teléfono para ver de con qué se están agarrando de lo que nosotros estamos conversando, ¿no? Porque uno se cree a veces que están interesados en cierta cosa de la interna o de... Y no, sí, que, nada, quieren el tren.
Sí, claro.
¿Qué quiere uno? Pasarla mejor, sí, sí, ¿no? Crecer. Sí, sí. Y el tren es sinónimo de, sí, crecimiento.
Sí, claro. Sí.
¿Cuándo es el total del... ¿Cuándo se inaugura el total hasta Humahuaca?
Eso nos va a llevar 2 años. El año que viene vamos a estar licitando y terminando Volcán, Tilcara, que son 45 kilómetros con las estaciones.
El año que viene, yo quiero ir.
Va a ser un tren solar.
¿Tren
va a tener paneles en el techo que con eso van a alimentar la iluminación y el apertura y cierre de puertas?
¿Qué
va a tener
mes
baterías
el año que
de
viene?
Litio.
Más o menos. Baterías de litio, claro, hay mucho
va
litio.
Va a tener baterías de litio y vamos a hacer una planta de 5 megavatios en Humahuaca que le va a generar energía solar a desde Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, todas las ciudades de la quebrada.
¿Pero cuándo estará? Más o menos, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Y el tramo este de 14 kilómetros lo vamos a tener los primeros meses, eso, vamos a ir inaugurando por partes.
Pero el Humahuaca, no sabemos.
Humahuaca vamos a estar terminando el 2020, los primeros meses del 2020.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque también nos escribe David Gustavo Tejeri desde San Salvador de Jujuy, @marialauratv, me está escribiendo. Yo les voy contando lo que pasa por las redes, después contará Rafa sus mensajes. Dice, excelente que el gobernador haga que vuelva el ferrocarril, mi abuelo fue un ferroviario. Bueno, siempre anduvo en eso hasta que se retiró. Ahora, si estuviera vivo, sentiría orgulloso que abriera otra vez el ferrocarril, sí, de Jujuy. Sí, pero el ferrocarril, sí, significa muchas cosas,
sí,
para la gente.
Sí, muchas cosas.
Muchas, muchas cosas para la gente. Sí. ¿Qué pasa?
Oscar de Río Grande dice,
sí, que lindo, Río Grande, al sur, sí, Río Grande, ahí estamos.
Qué lindo escucharlo, soy de Cachi, Salta, y vivo en Tierra del Fuego, les mando un gran abrazo.
De Cachi, Salta, en Tierra del Fuego, sí, pobrecito.
Tiene un poco de frío.
¿Saben lo que es Cachi con ese sol increíble, con esos cerros y ese clima, casi microclima, y la... Pobre, ¿no? Tremendo. Bueno, no, hace frío de noche en Cachi, ojo, ¿eh? Bueno, nada, mucha gente está escribiendo, mucha gente está
Daniela
escribiendo.
De la Quiaca dice, por estos paisajes pasará el tren, y manda un montón de fotos de la quebrada.
Sí, sí, que va a pasar el tren.
Y más no puede explotar la quebrada de turismo. Explota, cuando uno va,
sí,
está todo lleno, ¿cómo,
sí,
es?
Sí, está todo lleno, levantamos, 2015 teníamos 35% de promedio de ocupación, ahora estamos en 75% en toda la provincia, pero la quebrada tiene 85%.
Permanente.
Promedio permanente de ocupación.
¿Y qué se va a hacer al respecto, digamos? Hay que ir descubriendo otros lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienen las Yungas ahí.
Sí, y el Hornocal.
El Hornocal. Qué
el Hornocal, que
pero
es,
Hornocal no tiene un cerca.
Que es una
un...
cadena de cerros de 7 colores. Se le llama la cadena de cerros de 14 colores. Está en Humahuaca.
Ahí están peleándose,
bueno,
con el otro cerro.
Después
el Hornocal,
el
geyser, tienen, escúcheme.
Después les muestro el geyser de Catua.
Catua, no lo tengo eso. El Hornocal lo conocí tarde. Quiero, ajá, lo que pasa es que me parece que tiene que haber algún tipo de hotelería cerca del Hornocal, porque está Humahuaca, pero no tiene la misma hotelería que otras localidades, ¿o me equivoco?
Tiene buena hotelería, ¿eh?
¿Sí?
Estamos con
muy
buena hotelería.
¿En Humahuaca? La quebrada sí, pero para ir al Hornocal, digo, tendría que haber hotelería buena en Humahuaca. No me está escuchando, no me da bolillo.
Hay que hacer más hoteles.
Se lo digo, más hoteles.
Tenemos
en Humahuaca.
En Huacalera, en Tilcara, en Purmamarca, hoteles
divinos.
Buena hotelería.
Hay una foto que les pido a todos que cuando vayan se saquen, porque yo creo que es una de las mejores fotos que existen de la Argentina, que es la Cuesta de Lipán. Cuando están yendo a las Salinas, sí, Grandes,
la Salina.
La Cuesta de Lipán es un lugar único. Uno no puede ponerse a parar y tomar mate porque pasan un montón de autos, pero es una cosa fuera de serie, fuera de serie. Y cerca de las Salinas no se puede hacer algún buen hotel. En Susques no se puede hacer un buen hotel.
En
Susques
hay varios hoteles. No, pero hay varios hoteles buenos. Lo que pasa es que Susques está teniendo como otra impronta, ¿no? Tenemos una inversión de $1,000 millones en litio. Hay muchas empresas ya instaladas. Cada empresa está ocupando 650 trabajadores. Estamos produciendo 17.500 toneladas, vamos a llegar a producir 100.000 toneladas en 4 años. Se comercializan en el mundo 220.000 toneladas, de modo tal que van a ver la importancia que va a tener Jujuy en cuanto a la producción de litio mundial. Y bueno, una de las empresas ocupa 300 trabajadores directamente y 350 trabajadores, los proveedores locales que son de La Puna. Hay un tipo que era soldador en Sales de Jujuy, que vive en Susques, que ahora tiene 75 trabajadores. Tiene su propia pyme, su propia empresa.
Así es que 75 ya es más que una pyme, sí, ¿no? 75 sí, ya sí, es... Sí, sí,
sí. Y bueno, Susques está como creciendo con esa impronta.
Es cierto, pero ya que estamos, como es camino a Chile, está camino a Chile, podemos hacer algo de turismo también ahí,
sí, sí,
¿o no?
Sí, 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 está el Paso de Jama, así que estamos realmente muy bien. Y la planta solar de 300 megavatios en Cauchari está ocupando ahora a fin de noviembre 800 trabajadores.
Acá escribe Mari Albano.
Son 800 hectáreas de paneles solares. Así que eso
está buscando las fotos, nos está mostrando todo. Sí, bueno, me parece que nos lo merecemos. Arroba sí, Mari Albano Pioli. Gobernador Morales devolvió la paz y la unión a Jujuy, se lo agradece la sociedad jujeña. Bueno, así tan para alabar, no sí, vamos a leer claro, todo. Yo estoy leyendo solo mi Twitter, que explota, ¿eh?
Miren el geyser, mirá ese geyser.
Ay, mirá, qué bueno, porque ¿qué es lo que hace?
Mirá el cielo.
¿Qué es lo que hace el amante cielo, de la Puna?
4.000 metros de altura, ¿eh?
Le voy a contar a Eduardo. Eduardo, ya tenés que hacerte amante de la Puna. ¿Qué hacemos los amantes de la Puna, de la Quebrada del Norte? Vamos a ver los geysers a Chile, porque Chile tiene un montón de geysers. Acá, Gerardo Morales nos está mostrando lo que hay en Jujuy. Yo no lo conocía.
Invierno, que está...
Bueno, pero ahí no está
¿Están activos?
No está activo. No lo veo. ¿Dónde está lo activo?
Tenemos varios volcanes. Foto, claro,
estoy no muy ciega.
Acá está.
¿Esto es Catúa? Ahí está, lo veo el chorro. ¿Dónde es Catúa?
Permanentemente. Sí,
no, el cielo Catúa es maravilloso.
Catúa, perdón, le puse un acento. Catúa.
¿Viste en el taco de la botita? De Jujuy, ahí en el límite con Chile.
¿Y cómo se llega al taco de la botita? Porque estoy pensando, a través de...
Se llega por la ruta 52, que es la que va al Paso de Jama.
¿Cuál es la ciudad que está más cerca de Catúa, de las conocidas?
Bueno, está cerca de Jama, está Susques.
Está Susques.
Susques, y tenés que pasar por las Salinas, llegas a pasar Susques, y bueno, después
y te buscas pasar
los dos salares.
Hay que desviarse.
Pasas el salar de Olaroz y Cauchari, y la próxima entrada es a Catúa, y ahí tenés 40 kilómetros, y después tenés 20 kilómetros más al Geyser.
Y si quieren ir, porque de verdad nosotros creemos que ahora con el dólar alto tienen que aprovechar y recorrer la Argentina. Acuérdense esto que dijo el gobernador, el 80% de la tiene ocupación hotelera, hay que ir a buscar, hay lugares divinos, hay lugares baratos, hay lugares de todo tipo, pero ocúpense, apúrense, ¿eh? Rafa, me mirás con cara de que
con
tenés ganas de ir.
De volver.
Con ganas de volver, volver. Sí, ¿no?
Jujuy es impresionante.
Tiene las yungas.
Tiene comunidades indígenas, es muy pluricultural, es mágica, es... Tengo que por lo menos 2-3 veces al mes ir a La Puna, uno carga energía, pila, poner los pies sobre la tierra, recuperar centro, eje, la verdad que es muy lindo.
Tengo más lugares, además de Susques, para que hagan hotelería. Pueden ir a Brapampa, que es un lugar rarísimo, sí, en medio de La Puna, raro, donde están las super tejedoras, La Puna, bien adentro.
Sí. Ahí está Rosario Quispe.
Ahí está Rosario.
Tiene la Guarmi, que
exactamente.
Tienen sistemas de microcréditos, puso en marcha ahora un programa de núcleos húmedos de baño con el programa Hábitat con Marina Clemenceuch, con el gobierno nacional, que lo comandó ella, de la sociedad civil. Esa es la contracara del modelo de Milagro Sala, Rosario Quispe,
a ver,
que es autónoma, independiente, porque no presiona a la gente, porque no ejerce la violencia, porque trabaja un tema cultural, porque tiene compromiso con los pueblos, porque realmente... indígena, una expresión de comunidades.
Y que hizo crecer un grupo de trabajadoras.
Tiene una delegación de la Universidad del siglo XXI.
La universidad llegó ahí, claro.
Entonces, digo, es como el contramodelo, ¿no?
Y además movilizó todo, porque también todo lo que tiene que ver con la salud se movilizó a partir de su, de su organización, digamos, ¿no? O desde...
Nosotros contratamos médicos venezolanos, ¿eh?
Tenemos cuénteme eso, porque eso también está pasando en Neuquén.
Que están yendo al interior, porque tenemos los médicos empujándose, porque así como Dios atiende en todos lados, está en todos lados, pero atiende en la capital federal, en Jujuy, Dios está en todos lados, pero atiende en San Salvador de Jujuy, también pasa lo mismo. Entonces teníamos un sistema
muy centralista
de salud muy injusto. Ya estamos haciendo cirugías en La Quiaca, en Humahuaca recuperamos el quirófano, hicimos cirugías en Susques.
¿Por qué fue necesario contratar
médicos? Porque todos los médicos están reaccionando bien ahora, pero están todos amontonados pechándose en San Salvador.
Nadie quiere ir al interior.
Entonces, tenés algunos pueblitos donde tenés ronda médica cada 30 días. Entonces ahora tenemos médico venezolano en Cusicusi, tenemos médico venezolano en Cieneguilla, tenemos médicos venezolanos en Susques, también hay médicos jujeños, pero también venezolanos. Es decir, están trabajando en lo que es todo el territorio y ya tenemos no solo presencia del agente sanitario, sino que en verdad y los recibimos bien y tienen la validación de títulos y están trabajando realmente el territorio. Así que esta semana inclusive yo los reuní, los saludé, les agradecí el esfuerzo, es decir, cobran un sueldo de 70.000 pesos, que bueno, que es importante para Jujuy, pero trabajan en la puna. Trabajan en los pueblitos más alejados y hacen todo un trabajo en todo el territorio.
Lo que está diciendo Morales es que los médicos jujeños o los médicos de San Salvador querían quedarse en su territorio, digamos, estar en la ciudad, no hacer un trabajo de instalarse en lugares más
ahora
remotos.
Ahora hemos puesto la figura del médico itinerante, así que están yendo de San Salvador. Primero tuvimos una reacción en contra, pero ahora...
¿Cuál era la contra? ¿Por qué no querían ir?
Y no querían ir ni Alto Comedero, que es un barrio de San Salvador.
Es cercano a San Salvador. ¿Y por qué? ¿Por qué razón?
Bueno, porque había esa lógica, pero que hay que cambiar. Y bueno, están reaccionando bien. Yo, la verdad que hay muchos médicos que están, la verdad que poniendo mucho compromiso, pero hay otros que todavía siguen con esa lógica.
Le voy a hacer una pregunta que le va a resultar extraña, pero es casi también tiene que ver con mi sangre. ¿Cómo es tan diferente cómo puede ser tan diferente la mirada de los tucumanos y de los jujeños entre sí en relación a ciertos temas? Pongamos el aborto. Hasta hace poco hubo que desestimar de una manera brusca lo que acá hemos conversado de una iniciativa de prácticamente impedir el aborto por violación en Tucumán. Y nosotros cuando cruzamos apenas una pequeña frontera, los que amamos el norte, vemos una diferencia de criterios, sobre todo entre los legisladores, entre los que tienen el poder, digamos, de las decisiones, muy grande entre los jujeños y los tucumanos, que están apenas separados por unos kilómetros, por Salta, digamos, ¿no? Y entre los salteños y los tucumanos, pero sobre todo esta diferencia de entre Tucumán y Jujuy, una provincia como más relajada, Jujuy, podemos decir, y Tucumán una provincia más cerrada, porque Jujuy y Salta también son provincias cristianas o católicas, con un arraigo de la iglesia importante. Sin embargo, Tucumán
es la provincia más andina, claramente, de la República Argentina. Es una provincia muy diversa. Como les dije, tenemos 320 comunidades donde convive pacíficamente el sincretismo de la Pachamama, la Madre Tierra y la religión y la fiesta patronal y la celebración indígena, ¿no? Y que es realmente apasionante. Es una provincia diferente desde ese punto de vista.
Es más clasista, podemos decir, las otras provincias son más... hay más distancia entre la gente.
No sé, puede ser, no quiero meterme mucho
en eso. No, yo no quiero armar una polémica ni tampoco, pero estoy tratando de entender la idiosincrasia. ¿Cómo puede ser tan distinta? No sé, Eduardo, si me seguís. Pero es realmente distinta.
Que da la impresión que, bueno, es el tema de la pluralidad, nos hace diferente. Yo creo que siempre abre la cabeza, ¿no?
Yo creo que el pluralismo abre la cabeza, comparto con vos. Y me parece que Jujuy tiene como eso... Y por eso digo que es mágica, por la gente, por las comunidades.
¿Sabe por qué le traigo este tema? Porque con este conocimiento que me dio ir tantas veces al norte, para los tucumanos, mis bisabuelos, mis abuelos, para los salteños, era el patio de atrás, Jujuy. Era el patio de atrás. Sí. Para mí era el mejor lugar del mundo. No, claro, pero digamos, si uno va viendo lo que pasa,
una de las provincias más ricas de la República
y más abiertas también.
Y abierta
y cosmopolita por esto de las comunidades, en ese sentido, ¿no?
Sí. Y el hecho de que hayamos tenido tantos problemas tuvo que ver con la cultura de la violencia, del atraso, la pérdida de la cultura del trabajo. Y una visión es, si nosotros no tenemos petróleo, yo estuve ayer con Oscar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, le digo, che, hermano, usted no puede ser que tenga tanto petróleo.
Todo, lo tienen todo.
Es bárbaro, con Vaca Muerta. Bueno, nosotros tenemos sol.
Tienen
y
sol.
Tenemos 3.000 horas de radiación y tenemos litio. Y tenemos el turismo y tenemos, bueno, caña de azúcar, tabaco. Vamos a tener cannabis medicinal también. Estamos desarrollando proyectos. Es decir, hay que...
Pero usted se imagina el cannabis medicinal en Tucumán, para que entendamos de qué estoy hablando, ¿no? El cannabis medicinal en Jujuy, jamás en Tucumán. Estaba pensando, ¿a quién apuesta usted como gobernador de Tucumán? ¿Quién le parece que podría ser un buen gobernador?
José Cano. Silvia Elías... son dos dirigentes,
pero tiene que haber, está complicado, ¿no? Porque
bueno,
peronismo pisa fuerte.
Hay que hacer y es peronista. El norte es peronista. Si no se comprende que hay que ir más allá del radicalismo y de Cambiemos y construir realmente un gran movimiento que genere un cambio en Tucumán con la incorporación del sector, el peronismo, no va a haber un cambio, y yo creo que Tucumán necesita eso, pero bueno,
porque Tucumán,
no me quiero meter tampoco.
No, pero está bien, pero ¿cómo se lleva, por ejemplo, vamos a ver, dijo el norte, con Urtubey, con el gobernador de Salta?
Me llevo bien con Juan Manuel, tenemos buen diálogo, tenemos buena relación, no, a ver, yo no les voy a echar, a ver, sí les meto demandas en la justicia federal cuando usan la quebrada, cuando usan Purmamarca, para
como
promover
fotos.
Salta.
Usan las fotos.
No solo el gobierno, también hay agencias de turismo, así que no jodan con ese tema.
Lo ponen en las fotos.
Que no se metan con el tema, porque vendan lo de ellos, que no nos vendan.
Pero es divino los Valles Calchaquíes. ¿Por qué hacen eso?
A ver, el único tema que tengo con Salta es que dejen de joder ya de vender Jujuy como si fuera Salta.
Es verdad.
También es un tema nuestro, ¿no? Es decir, y eso tiene.
¿Le ponen demandas judiciales?
Usted ve una publicidad de algún vuelo que ponen, visite Salta con Purmamarca y le clavas la demanda.
Es que es verdad, Salta la linda, Salta te enamora y me meten el cerro de siete colores.
Pero claro, dejen de joder, muchachos.
Qué bárbaro, es verdad, claro, es cierto.
Me molesta mucho eso.
Pero está muy bien que
pero
la
después
defienda.
No hay problema.
Salvo eso, no hay problema. Pero eso no salvo es Urtubey en persona, no creo que sea
no,
el mejor Urtubey.
Pero...
Es polémico, no quiere meterse. ¿Lo habló personalmente alguna vez con el gobernador?
No, sí. Sí,
se ríen.
Tenemos buena relación, tenemos que tenerla, pero también es un problema nuestro. El destino turístico es el norte, es Jujuy y Salta, claro. Y nosotros tenemos que crecer y hacer cosas, y no hemos tenido un plan, y también es un problema nuestro. Entonces, pero bueno, nos estamos parando, hicimos un acuerdo con Airbnb, levantamos 1500 camas, necesitamos más infraestructura hotelera, estamos haciendo el aeropuerto también nuevo en Jujuy. Pero bueno, hay que trabajar. Salta viene desde la gestión Romero con un plan estratégico de desarrollo del turismo que llevó 15 años, 20 años, y nosotros nos quedamos. Entonces también tiene que ver con nosotros, pero reitero, que no nos jodan con poner no los paisajes jujeños en la publicidad de Salta, porque hasta ahí llega la amistad.
Estamos con Gerardo Morales, con el gobernador de Jujuy. Qué feliz estaría mi abuela en este momento, pero no solamente por escuchar hablar de Jujuy, sino por el crecimiento de Jujuy, porque apareció Jujuy, no aparecía Jujuy. Como dice el gobernador, me parece genial que haya nombrado a Romero, porque Romero lograba, más allá de que es polémico por otras razones, que existiera Salta, que existiera como lugar, lugar para visitar, como lugar para probar sus vinos y con todo lo que tienen para ofrecer. Y ahora Jujuy existe y crece, y Jujuy recibe al mandatario chino. Eso es como la síntesis de todo lo que está haciendo Jujuy en materia energética y en otras materias y de su crecimiento.
Con el litio vamos a tener fábrica batería de litio, que es un tema del país, de política pública nacional. No podemos importar baterías de litio como argentinos, es decir, porque cambia la matriz energética en el mundo. Vamos a ir saliendo de los fósiles. Y acá hay un proceso inexorable, y cambia la matriz del transporte. Vamos a ir al transporte eléctrico y a los coches eléctricos y a la generación aislada de energía.
Aguanta las preguntas políticas. Aguanta la provincia. Lo interrumpí, pero porque vienen las noticias. No quiero. ¿Usted bueno, prefiere que lo interrumpa el top?
No.
Ahora me cuenta, se embaló con el litio. Claro, que hace bien en embalarse. Porque además lo tenemos, el litio. Ellos tienen el petróleo, nosotros tenemos el litio.
Exactamente.
Las noticias ahora de las 14 puntuales.
Nacional informa.